Don Francisco Esquerra Goya, hoy Goya y Gaña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, bien.
Por fin ha venido a Radio Vitoria.
Bueno, algún día tenía que ser.
¿Cuándo empezó el negocio?
Pues no sabemos exactamente, pero sabemos que fue entre 1880 y 1890.
1880-1890, claro. Cuando decía yo que el siglo XIX llegaba al estudio, pues él no, él es un apasionado de cosas como, por ejemplo, de África, de la gemología, de los aviones, pero al mismo tiempo, día a día, está en su negocio. Ahí en la Plaza de España, se entra por dato a la derecha y ahí está en la esquina.
Según se mira el ayuntamiento, a la derecha.
A la derecha. Ahí abajo está el Globo.
El Globo.
Distribución de prensa.
Sí.
Paco.
Sí, allí lleva más o menos desde tiempos de la República, desde 1930 o 31 creo que está ahí, porque antes estaba un kiosco que estaba en la esquina que hace Ford con el antiguo Banco Urquijo, ahí enfrente de en la Plaza de Correos, y también estuvo al principio de la calle Dato, donde se hoy está Calzados El Cid.
¿Es tu tatarabuelo el que se mete en el negocio de vender prensa?
Sí, mi tatarabuelo, Pedro Alonso, es el que me comenzó. Ajá. Y desde entonces ha estado en la familia.
Por
ha
cierto,
estado mi bisabuela, mi abuela, mi padre y yo.
¿Cómo se dice nieto, bisnieto, y el siguiente escalón que eres?
Será tataranieto.
Tataranieto.
Supongo.
Nunca te llamamos tataranieto.
No.
Bueno, pues te llamamos Paco, te llamamos tataranieto. Esa cadena de transmisión del negocio familiar explica en principio que el negocio funcionaba.
Sí, el negocio ha funcionado, si no supongo que se hubiera interrumpido en algún momento.
O se hubiesen dedicado a otra cosa, cuestión, ¿no?
Claro.
Pero ¿hay alguna explicación de por qué prensa? ¿Por qué dice don Pedro Alonso, voy a vender prensa? Voy a vender prensa en la calle.
Sí, pues no lo sabemos, la verdad.
No dejó ninguna...
No. Creo que vería un momento, una oportunidad de negocio. Desde luego la prensa entonces venía y la tenían que traer de fuera. Y yo sé que iba a recogerla al tren, ¿no? Y la prensa llegaba diariamente con el tren y luego la vendía. Pero, no sé, vería una oportunidad ahí.
El Globo. Además, el título de la empresa es muy importante, ¿no?
Sí, sí.
El globo, le falta el globo terráqueo ya para...
Sí. Siempre ha quedado la duda si es un globo atmosférico o un globo terráqueo.
Globo está unido a tu vida.
Sí.
Me imagino que de pequeño pasarías muchas horas allí, ¿no?
Sí, sí, de pequeño esto pasa muchas horas con mi abuela y luego con mi padre. Bueno, ya de joven menos, ¿no? Pero cuando era niño, sí. Sí, sí, ibas a jugar a la Plaza España y yo tenía la suerte de que aparte podía... Chollo. Entrar ahí.
Podías coger el rincón mejor de la plaza.
Sí.
Llegar antes que los demás. Bueno, y un día decides hacerte gemólogo. ¿Eso qué es? ¿Una pasión, una locura, una aventura intelectual?
Porque sí, me atraían las piedras. Y por conocer sobre ellas y saber de ellas, porque siempre me han atraído las piedras preciosas, pues hice gemología.
Ajá.
Sin más, no con intención de dedicarme a ello, sino por una afición más bien.
Gemología.
Sí.
Eso es mucho dinero, ¿no?
No, el estudiarlo no es mucho dinero, ¿no? Claro, los materiales y los demás los tiene la universidad.
Oye,
luego ya si quieres coleccionar, pues sí.
Paco,
luego,
¿y la responsabilidad de decir esta pieza es verdadera o no es verdadera?
Eso es muy difícil.
¿Eso es fácil o es muy complicado?
A simple vista es hoy día casi es imposible. Ya tienes que tener instrumentos y cosas para analizarlo porque, hombre, si la piedra está muy mal fabricada o mal hecha se ve, pero si no, es que hoy día se ha conseguido imitar el proceso que hace la naturaleza para crearlas, ya se hace en laboratorio. Es el mismo proceso que en vez de tardar millones de años, pues se tarda semanas o meses. Y entonces al final la composición es exactamente la misma, la cristalización es la misma, pero hay pequeñas diferencias que generalmente no se ven en el exterior de la piedra. Hay que indagar dentro de ella para poder ver esas diferencias.
¿Has pulido alguna vez un diamante?
No, un diamante no.
No.
¿Cómo te van a dejar pulir un diamante si no sabes, tienes mucha mano? He pulido alguna piedra, he hecho prácticas de pulir, pero eso es eso no va dentro de la gemología, ya va esa parte. Es otro tema aparte. Sí que he pulido algo, un poquito, y es curioso, pero eso es también una habilidad muy grande.
Palabras mayores, ¿no? En Ámsterdam hay unos cuantos chalets donde hay personal trabajando cara al público, y es impresionante, ¿no?
Sí,
la
sí, sí.
Concentración.
No, no, y un diamante no puedes, no se lo dejan a cualquiera, no, claro, te pueden dejar un cuarzo. Claro. Si lo rompes o lo estropeas o lo haces mal, no pasa nada, pero un diamante le quitas, puedes quitar todo el valor, la mitad del valor que tiene.
¿No te da vergüenza que te gusten los toros?
No, todo lo contrario. No me da ninguna vergüenza.
Pues lo tenéis mal, los taurinos, lo tenéis complicado.
Bueno, me gusta, no soy un apasionado de los toros, pero me gusta. Y me gusta la fiesta, me gusta el toro, sobre todo me gusta el toro.
Ajá. Leíamos en la revista de prensa la noticia que daba el Mundo del triunfo de Aguado ayer en la Maestranza de Sevilla, ¿no?
Sí, sí, me alegro mucho
un
por
chaval
él.
Joven pegó un reventón, Paco, grande.
Sí, no vi la corrida, pero me alegro por él, porque le he seguido, porque por ciertas amistades y demás he tenido alguna relación con él, y me alegro porque el chaval ha luchado mucho para llegar ahí.
Muy difícil.
Sí, sí, muy difícil. Y es un mundo muy difícil. Y él no tiene ningún antecedente ni ninguna relación.
Además, se quedó sin padre el año pasado.
Sí, murió Julio, el padre. Es una pena, que le hubiera gustado a su padre verlo.
Ya le dedicó, la muerte del primero, sí. Le dedicó al cielo.
Sí, sí.
Entendimos todos que era
a su hijo. Sí, hace un par de años así. Su padre también.
Y a ti, que no haya toros en Vitoria, bueno, pues me voy a Bilbao, me voy a Madrid.
Bueno, no es que tenga mucha afición. Sobre todo voy en verano, cuando voy al sur, que suelo veranear en el sur, en Cádiz. Entonces sí que por allí voy a ver los toros.
Te quitan la chirrinta. Por lo menos 3 o 4 corridas al año.
Sí, sí, sí.
Bueno. África. ¿Qué es África para ti?
África es una pasión.
¿Y eso?
Pues no sé. Ya fui hace muchos años, la primera vez, ahora unos 30 años o algo así, porque tenía un amigo que vivía en Nairobi y siempre estaba diciendo, vente, no sé qué, no sé cuántos. Nada, y al final fuimos, mi mujer y yo, a hacer una visita. Estuvimos un mes por allí viendo cosas. Y nada, nos marchamos y realmente me marché un poco no mosqueado, no sé, un poco que tampoco me traía demasiado, y había que pelear mucho para conseguir cualquier cosa, hacer muchas cosas, y dije, ya aquí no vuelvo más. Al año siguiente creo que fui a Estados Unidos de viaje, y al siguiente ya volví a África, y ya se puede decir que no he dejado de ir.
Ya
me
pilla
la pasión,
Paco. ¿Qué te enganchó? El paisaje, las personas. ¿A qué zona de África más? Porque claro, decir África es decir
nada. Mucho, no sé. Yo la zona que más suelo ir es la parte sur de África. También he estado por Kenia, por Tanzania, en Uganda, en Senegal, en Gambia, pero la zona que más habitualmente suelo ir es Botswana, Namibia, Zimbabue.
¿Eso es espíritu aventurero?
No, tampoco es la aventura, es tanta. Yo no sé, es que el mundo casi es igual por todos los lados, ya hoy día. Entonces la gente le parece que es, no sé, una cosa rara, y con las películas de Tarzán, pero no.
Los analistas de política internacional dicen que el futuro de la humanidad se va a jugar en África. Si se consigue equilibrar, sobre todo el sistema social y económico de explotación que tiene África, por ahí puede venir la solución del mundo futuro.
Pues probablemente. Allí hay un potencial humano tremendo. Lo que pasa es que está totalmente reprimido, no se le da valor y no se le da oportunidad. Porque ni siquiera, bueno, ahí tú ves la juventud, los niños, los chavales que hay, lo alegres que son, la curiosidad que tienen. Yo creo que muchos de esos niños podrían salir adelante si tuvieran oportunidades, pero no las tienen, y entonces se tienen que quedar, porque no sé, hay mucha corrupción en el gobierno y mucho desprecio entre ellos mismos. Se puede decir, no lo puedes llamar racismo, porque son todos de la misma raza, sí. Que aquí lo llamaríamos racismo, pero sí es clasismo. Allí es tremendo lo que hay, cómo se desprecian las clases altas a las clases bajas, o cómo se maltratan incluso. Pero no sé. Y la gente en general es muy buena gente.
Buena gente.
Sí. Y luego los paisajes, los animales y la sensación de libertad.
Oye, ¿y la comida?
La comida no hay ningún problema. Hombre, el pescado es lo más difícil que puedes encontrar para comer. Pero lo demás está un poco limitada. Es decir, en cuanto sales de las ciudades. Porque en las ciudades grandes tú vas y el supermercado es igual que el de aquí.
Claro.
O sea, no tienes de todo, hay de todo y lo demás. Pero nada, es cuestión de llenar la nevera y aguantar y luego ir buscando por aquí y por allá las cosas.
Radio Futura, la estatua del parque. ¿Qué es esto?
Del Jardín Botánico.
Del Jardín Botánico.
Pues nada, una canción, me pediste una canción y es la primera que me vino a la cabeza, porque la verdad es que no tengo ninguna canción especial ni nada. Así que la música de esa época me encanta, ¿no? Fue un despertar en su momento de todo, del país entero, a la música, al arte,
cultura,
a todo, a la señor. Cultura, a la política. Fue un momento especial, y no solo en España,
bueno.
Que también en Inglaterra y en otros países se dio a la misma vez.
Vamos a ver cómo suena esta canción, ¿eh?
Vale.
Insisto, la estatua del Jardín,
sí,
Botánico.
Sí, hace muchos años que no la oigo, no la tengo y digo, aprovecho que me la pongan.
Vamos allá.
Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un eclipse.
Me suena Paco, me suena esta canción de Radio Futura de los años 80, la estatua del Jardín Botánico. Hay etólogos, hay estudiosos del comportamiento animal que explican sistemas complejos de comunicación de los animales. ¿Las piedras hablan?
Bueno, hay gente que saca de las piedras cualquier cosa. Hay gente que cree que tiene propiedades curativas, que tiene propiedades, unas cosas que no sé, yo creo que no, pero vaya. Pero hay gente que sí, que les da otro valor, aparte del valor. A mí lo que me llama es la belleza de ellas. El brillo, el color, Y luego cuando coges un microscopio y empiezas a mirar dentro, ya hay mundos maravillosos dentro. Pero la reflexión de la luz, pero sí, hay gente que le da propiedades mágicas, por así decirlo, a las piedras.
Pero no de ahora, ¿eh?
No de ahora, no, viene de muy antiguo.
Es del neolítico, eso es hace...
Sí, son talismanes, o son cosas que te protegen de una cosa o de otra. Eso ya no lo sé.
Pues si no lo sabes tú en el globo, alguien lo sabe.
Yo veo gente que lo cree, que lo confía en ello.
La aviación. Me dicen, pregúntale por la aviación, por el ser aviador. ¿Quiere ser aviador? Siempre he querido ser aviador.
Quise serlo. Y bueno, fui en parte. Tengo el título de piloto privado, que lo saqué aquí. Y luego quise y me presenté a la Escuela Nacional de Aeronáutica, que eran 25 plazas al año. Me quedé el 26 y cerraron la escuela. Y ya no me pude volver a presentar.
¿El destino te la jugó?
Sí, bueno, no sé. Yo estoy contento hoy día.
¿Y por qué aviador?
No tengo ni idea. De esas cosas que salen de dentro.
O sea, en tu vida van apareciendo escenarios y te metes en el escenario, haces y luego te sales y vas a otro.
Sí, no van apareciendo. ¿Por qué aviador? No sé, no tenía ninguna
relación. Pero antes
me
has dicho que aventurero no eres.
No, no es que no sea aventurero, sí, me gusta... No te digo que el ir a África no es la gran aventura que cree la gente. Yo voy allá, alquilo un coche, cojo una tienda de campaña o con el coche con tiendas de campaña arriba y nos vamos mi mujer y yo o con mis hijas por ahí de camping. Y vamos, o sea, no vamos a ningún hotel ni vamos a ningún sitio. Y vas durmiendo por aquí y por allá. Pero no sé, igual para otra persona es una aventura. Igual después de tanto tiempo ya no es aventura. Yeah. Y no sé, cuando todo más o menos está controlado y demás, pues no veo que sea tanta aventura.
Oye, ¿tus padres, qué recuerdas de tus padres respecto de los valores que te enseñaron que había que tener para vivir en la sociedad? ¿Qué te enseñaron?
Pues que hay que ser honrado y trabajador.
Casualidad, honrado. Lo que no somos...
Pues eso es una de las cosas... Sí.
La honradez, porque parece que está a la baja la honradez, ¿no?
Parece.
Aquí el listo es el listo que se levanta la tela, la manteca, sea público o privado.
No, exactamente. Y eso ha sido un pilar básico en mi familia, por parte de mis padres y de mis abuelos.
La honradez. Limpieza.
Sí.
No engañar. Cumplir.
Sí, exactamente.
Que es fácil de decir y de enumerar, pero luego hay que practicarlo, ¿eh?
Sí, las tentaciones también deben ser muy grandes.
Oye, cuando...
Mucha gente sucumbe.
Cuando levantas la persiana todos los días en...
Abro la verja.
¿Qué sientes? ¿Que eres parte de una historia familiar? ¿Que hay que ganarse el pan?
No sé, pues muchas veces digo, bendita rutina y maldita rutina. Ah. No, que son, tienen las dos caras,
claro.
Aparte del canto.
Te ayuda para llevar el día a día, pero por otro lado dices...
Y de vez en cuando piensas, dices, sí, pues no sé, aquí estamos y seguimos y no sé, sí, al final la tradición, lo que llevas detrás, es una cosa que pesa algo, pesa.
Claro.
Pesa, dices, hay que cumplir, hay que seguir... Claro. Y lo que sea.
Claro.
Pero bueno,
lo mismo que lo hicieron ellos, tengo que hacerlo yo y ya veremos si mis hijas lo hacen o no hacen, pero eso ya se va a
cuestionar. No, yo creo que se acaba ya.
Se acaba.
Sí.
O sea, ¿tú crees que vas a tener la triste experiencia de cerrar el globo?
Pues yo creo que sí.
Ajá.
Yo creo que mis hijas no...
No van por ahí.
No van por ahí.
Porque además coincide que ahora mismo la venta de periódicos... Pues no sé si ha mejorado algo, pero desde luego el año 2008 empezó una crisis que ha tumbado cientos de cabeceras.
Ha sido tremenda, sí.
La gente deja de comprar los periódicos
y
se ha ido a Internet.
Sí, a Internet o ha perdido la costumbre,
¿no?
de perder. Desde luego en la prensa en papel no hay un relevo generacional. Ya la gente que compra la prensa ya es gente mayor... Y no se va a acabar el papel, la prensa en papel, no creo yo que se acabe. No, seguirá como también pasó con los libros, que decían que esto y hoy día parece que remonta y que esto. No se va a acabar, aunque sea solo para leerlo en la barra del bar, ¿no? El periódico, pero sí que no hay un...
¿Cuántos periódicos tienes expuestos en tu mostrador? ¿20 periódicos?
Pues por ahí andará, por ahí, 20 y algo diferentes ahí, sí. Ya.
Internet también ha hecho su daño, ¿eh? A la venta de periódicos.
Sí, sí, no, Internet a la venta de periódicos.
Lo ha sustituido por una fuente que no es un periódico. Internet no es un periódico.
No, Internet, lo que pasa es que si vas a Internet gratis te quedas en nada. Ya si compras una suscripción al periódico digital o la suscripción a ambas cosas, ajá, ya tienes mucha más información. Lo que pasa es que el leer el periódico en papel, el pasar la hoja a hoja, eso, no sé, para mí tiene un encanto y aparte creo que da cultura, porque aunque solo sea de leer las cabeceras, los titulares de cada página, aprendes, aunque yo qué sé,
claro,
que Amán es la capital de Jordania,
por ejemplo,
o algo así.
Y si tienes que hacer ejercicios, sí, para entender la frase, porque no has entendido el verbo que utiliza, sí, el periodista.
Y si en cambio no, cuando vas pasivo en Internet, vas directamente justo a la noticia que quieres. No ves y te saltas lo otro sin verlo. Aunque sea lo otro, siempre te da un poquito de, un poco más vista de lo que ocurre por el mundo.
O sea que si entra un comprador de 30 años y dice, uy, milagro.
Pues se puede comprar a pensar, hombre, lo sabe, si no esto hubiera ya desaparecido ya. Pero sí, pero pocos. Hay pocos. Y las revistas ya todavía han sufrido muchísimo más la crisis. Más que el periódico.
El Grupo Z, por ejemplo, perdió prácticamente todas sus cabeceras.
Sí, ¿quién iba a pensar que Interview iban a tenerlo que cerrar?
¿Y por dónde crees tú que se podría remontar o remontar en parte esta crisis de compradores de prensa papel?
No lo sé.
¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar el formato de los periódicos? ¿Hay que meter más color? ¿Hay que cambiar los temas? ¿Menos política y más sociedad? Si tú fueses...
No, yo es que creo que la gente lo quiere, la comodidad y la inmediatez, y eso lo se lo da Internet.
Claro.
Y si no tienes que ir a comprar el periódico, tienes que bajar a la calle a comprarlo. El otro estás en casa en pijama y todavía no te has despertado y ya lo puedes estar viendo. Entonces hoy día queremos la inmediatez, el poco esfuerzo, bueno, y porque vas a hacer esfuerzo para lo mismo. Pero no sé, yo creo que desaparecer, como te digo, no va a desaparecer, pero sí que va a ser difícil beber solo de ese tema.
Habrá que buscar máquinas que vendan periódicos, o no sé.
Ya las hay, pero no da mucho resultado. Claro. No.
Para vender menos no voy a gastar encima ni invertir en una máquina, claro. Si hubiese seguridad que iba a...
mantenimiento y demás.
¿Cómo ves esta ciudad?
Pues es una ciudad que me gusta y se vive muy bien y muy tranquilo. Pero la veo... Cuando estás aquí parece que estás en el paraíso, que estás en un sitio maravilloso, te lo hacen ver. Pero en cuanto sales de aquí, pero si es... Nos es estamos quedando atrás. Es un pueblito... sigue siendo un pueblo, pero bueno, que a mí me encantan los pueblos, pero que crees aquí que estás en un sitio maravilloso y esplendoroso, y luego ves que cualquier sitio es que dices, bueno, es que Logroño, no sé qué, se nos están pasando todos aquí, y hay mucha pelea, bueno, pelea, no se ponen de acuerdo por la ciudad, en el ayuntamiento. Y no conseguimos avanzar. La cantidad de proyectos que se han quedado parados, que se ha gastado mucho dinero, otros proyectos que la ciudadanía no los quiere y se hacen. Pero no sé, me gusta mi ciudad y me gusta vivir, pero en cuanto puedo me voy.
Ajá.
Me gusta mucho salir, viajar, a donde sea.
África, por ejemplo.
África o... yo qué sé, o a cualquier ciudad, o a Burgos, o a León.
A Burgos, León, sí.
A cualquier sitio, pronto, sí. De España o del extranjero, me da igual.
¿Cómo ves la situación, como ciudadano, la situación de la política en España? ¿Cómo la ves?
¿En España?
Que bueno, que hay ahora un momento agitado, pues ya se volverá a calmar.
Hombre, espero que se llegue a calmar, porque es que últimamente lo único que veo es parecido a lo que pasa aquí. Los unos contra los otros.
Peleas.
Sí, pues unos contra los otros y no piensan en lo que tienen que pensar, que aquí estamos todos los demás los que les votamos, esperando que dirijan el país, o la ciudad, o la provincia, o la comunidad, lo que sea, y que consigan que todos vivamos mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Y la política es manejar el dinero, lo tienen que manejar bien, y al final no...
Ya, pero la tentación de la corrupción, esa está
bueno,
ahí.
Y no digo si la corrupción está ahí, vaya, pero la corrupción ha sido tremenda y seguirá habiendo. Eso espero que mucho menos. No, pero lo que tienen que hacer es eso. Pensar en la gente que les vota. A todos los niveles.
Hablas con ellos y te dicen que sí piensan, pero ya pensamos, pero luego la sensación que te transmite parte de la ciudadanía es que...
La sensación que tenemos es que pierden mucho tiempo...
Este es un queso agujereado.
Sí. En peleas entre ellos...
Paco, antes nos has contado lo que tus padres te transmitieron, o tus abuelos. Tú, a tus hijas, ¿qué valores les has transmitido? ¿Les has dicho qué? Pues tenéis que ser... ¿Cómo?
Que lo mismo, que tienen que ser honradas... que tienen que de no tener miedo al esfuerzo, ¿no? Y bueno, y no sé, pues en esas cosas se basa casi todo, vaya. Y ahí.
Muchas veces he pensado, Paco, cuando paso delante de vuestro establecimiento, que si Pérez Galdós viviese, se pararía ahí y te diría: cambia los periódicos por una cafetería.
Puede ser.
Que a lo mejor ese es el destino del globo.
Pues no lo
sabemos.
No lo sabemos.
Tú a lo mejor lo sabes y no lo quieres decir.
No, yo no lo sé.
Porque al final está la tentación, ¿no? El sitio es bueno, el rincón es bueno.
Sí, y es lo que se ha convertido la plaza, claro, en un sitio lúdico. Ya es. No es como antiguamente, que había varios negocios, había...
¿Del Alavés o del Baskonia?
¿Yo?
Sí, nada, pasas de deportes.
Sí, de ninguno.
¿Y de leer?
De leer, sí, normalmente leo, pero ahora tengo poco tiempo, en verano. Voy acumulando los libros.
¿Novelas?
Y cuando tengo vacaciones... Me gustan mucho los libros de viajes. De viajes, la novela negra también. Pero sobre todo lo que leo son libros de viajes o de culturas o de arqueología o cosas así. Sobre todo de viajeros antiguos es lo que más me gusta, los libros.
El más antiguo, Ulises.
Sí, pero hace ya muchos años que lo leí. Y esto.
Bueno, Paco. Queríamos traerte, y lo hemos conseguido, queríamos que hablases del globo, de ese lugar entrañable, importante en la historia de esta ciudad, porque tu tatarabuelo tenía una gran información. ¿Quién compraba qué periódico?
Sí.
Muy importante, para conocer al cliente, ¿no? Y él tenía ese conocimiento porque cada día, según las apetencias o las ideas de cada comprador, se iba a un periódico... A otro. No he mirado la lista de periódicos que podía haber en 1890, pero fácil, fácil, 30 periódicos, ¿eh? En toda España, ¿eh?
No lo sé.
Sí, no lo sé. Un montón
sí,
de periódicos.
Sí, cuantos, sí, sí.
El siglo XIX es un siglo de efervescencia de los periódicos. Había que sacar periódicos. Ahora, por ejemplo, lo que hay en Madrid, 4 periódicos y demás, 3 de una tendencia y 1 de otra, es que... Es un caso un poco increíble en la historia del periodismo español, ¿no?
Sí, la verdad que hay muy pocas cabeceras, claro, para lo que ha habido siempre, porque incluso en las ciudades pequeñas siempre había por lo menos 2 periódicos.
Bueno.
Y ahora ya hay muchas que ni tienen.
Raquel Navarro está cogiendo notas para hacer un dibujo de cómo te ha visto ella a lo largo de la conversación. Vamos, Raquel, adelante.
El globo lleva desde tiempos de la República en una esquina de la Plaza de España. Su tatarabuelo comenzó con el negocio de distribuir prensa y toda la familia ha seguido con él hasta llegar a Paco. Pero más allá del globo, a él siempre le ha atraído la gemología y la afición le llevó a estudiar esa especialidad. Nos ha contado, por ejemplo, que distinguir una piedra preciosa real de una falsa solo con la vista es casi imposible. Cómo nos ha engañado el cine, ¿eh? Las diferencias suelen estar, dice Paco, en el interior. Al mirar dentro con un microscopio es cuando descubres mundos sorprendentes. También le gusta la tauromaquia. Con él hemos hablado de toros y del triunfo de Pablo Aguado en Sevilla. Los toros le gustan, pero tampoco le apasionan. Sin embargo, al preguntarle por África, no ha dudado ni un segundo. Eso sí es una pasión. Fue por primera vez hace 30 años y no ha parado de visitar el continente, sobre todo la zona sur, de Namibia a Zimbabue. Lamenta que no se dé oportunidades a la infancia y la juventud africana. La corrupción tiene parte de culpa y también el clasismo enorme que existe entre diferentes clases económicas. Destaca las gentes, los paisajes y la sensación de libertad que siente en África. Le gusta mucho viajar, leer libros de viajeros antiguos y salir de Vitoria-Gasteiz. Hay muchas ciudades igual de maravillosas y esta, piensa Paco, no consigue avanzar. Le gusta Vitoria, pero no la idealiza. Tiene el título de piloto privado y trató de ser aviador, pero no pudo ser por un número. ¿Cómo es el destino? Se quedó a una plaza. No es algo que le atormente, pero no llegó a ocurrir. Honradez y trabajo son dos valores que ha aprendido en casa. Cuando abre la verja cada mañana, muy temprano, piensa, bendita rutina y maldita rutina. La tradición pesa, pero cree que el globo desaparecerá cuando él se retire. Sus hijas, de momento, no lo tienen en sus planes. No hay relevo generacional en la prensa en papel, dice Paco. No se va a acabar, pero los que leen periódicos, en general, suelen tener ya una edad. Internet y su inmediatez también han hecho daño a la venta de periódicos, aunque para Paco, pasar las páginas de papel una a una tiene su atractivo y además sirve para aprender, para adquirir cultura general. Pero más que los periódicos, las revistas son las que más están sufriendo. Jamás pensé, ha dicho Paco, que Interview cerraría. Con él hemos hablado también de política, en plena campaña electoral. Dice que lamenta ver a unos contra los otros, olvidándose de las necesidades del ciudadano. La sensación es que pierden mucho tiempo en peleas. Igual, y esto lo añado yo, es que se preocupan demasiado de salir en los periódicos que Paco vende.
Don Francisco, un placer. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Sí, queríamos hacer un homenaje al globo, a la familia Alonso Ezquerra, que ha mantenido a lo largo de tanto tiempo abierto su establecimiento, ¿no? A pesar de las mareas, a veces mareas dulces de venta abundante y otras veces de venta más reducida, como en la situación actual, y además con ese cambio tecnológico tan importante que ha afectado a la demanda de prensa escrita. Pero él tiene la esperanza de que, no se sabe cómo, volverán los tiempos azules, no azules franquistas, sino azules de venta abundante.
No creo que vuelva a la venta abundante, pero me alegro de que no creo que desaparezca.
Hay que soñar.
Pueda vivir de
ello. Hay
que
soñar como sueñas en África.
Sí. No sé, lo veo difícil.
Ezquerra, encantado de haberte tenido en casa. Esta es tu casa, esta es la emisora de todos los alaveses. Y hoy nos ha tocado hablar con un vitoriano interesante, que está en un trabajo muy específico, como es la venta de prensa. Prácticamente ya no hay más puestos en la zona. Pinedo en Dato y sí. Express, tres
y,
o cuatro.
Y Mendy.
Y para, ahí en lo que, y para de contar.
En Blanca.
Esta es tu casa, Paco, cuando quieras aquí otra vez.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Lo mismo, un abrazo.